porque somos hoy.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La inflación interanual vuelve a subir en mayo y contrae aún más el poder adquisitivo de los cubanos. Temporada de lluvias trae preocupación a residentes de La Habana Vieja tras recientes derrumbes. El principal candidato de la oposición venezolana rechaza acuerdo impuesto por el Consejo Electoral.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde, hoy jueves 20 de junio de 2024. Los saludamos, el ingeniero de sonido Efraín García. En la sala de redacción están Paul Rodríguez y Edel Pacheco y Yolanda Huerga. Producción Elena Rodríguez, voz informativa Alfredo Jacobi. La inflación interanual del mercado formal volvió a subir en mayo y hundió el poder adquisitivo de los cubanos. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
La inflación no da tregua a los cubanos, dijo Joanny Sánchez, directora del diario 14 y medio, tras el informe mensual de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI, que ubicó la inflación interanual en mayo en el 31,11%.
Los precios suben y suben, el poder adquisitivo cae, los bolsillos se resienten y mucha gente se ha hundido en la miseria en los últimos años, especialmente aquellos cubanos que no tienen acceso a la divisa, solo tienen salarios o pensiones en pesos cubanos.
Como en el mes de abril, por categorías, el transporte fue el de mayor incremento, 39,7%, capítulo en el que incluyen los combustibles. El periodista José Luis Dan Estrada, desde Camagüey, sobre la compleja situación en el transporte de pasajeros, comentó.
Cuando Leonay tira un dato, pone el cuño que va por arriba o por abajo. Nunca va a ser el exacto porque siempre están escondiendo la bola. Aquí, por lo menos en Camagüey, hay muchos coches de caballo y usted lo coge en una cuadra y se baja en el otro y ya son 100 pesos. Y cuando usted le va a reclamar el cochero, le dice, no, me subió la miel de pulga, me subió esto y me subió el impuesto. O le tengo que pagar más al inspector para que me deje seguir cochando.
En Cuba cada vez es más compleja a la situación actual del transporte público de pasajeros debido al deterioro del estado técnico de los vehículos y por limitaciones de combustible. Joanny Sánchez, refiriéndose al incremento en los precios de la tarifa del transporte, que cuesta un 40% más si se compara este mes de mayo de 2024 y cuánto costaba el transporte hace un año.
Lo vemos en todo momento, incluso los llamados taxis colectivos o almendrones que circulan aquí en la capital cubana han elevado significativamente los precios de los tramos donde antes se pagaba 100, ahora se paga 150, 200. Los tramos que antes pues se pagaban de un tirón, ahora los conductores los han dividido en trozos para, claro, rentabilizar o sacarle más dividendos a cada porción del trayecto. Esto hace que mucha gente decida no moverse, la movilidad laboral se restringe mucho, las mercancías no llegan a tiempo o no llegan a los mercados y todo. Toda la vida sube de precio impulsada por esas cuatro ruedas en las que nos es imprescindible movernos.
José Luis Ramos, Martí Noticias.
Las autoridades impusieron cargos por atentado a las intelectuales Alida Bárbara López Hernández y Jenny Pantoja, quienes fueron detenidas el martes cuando se dirigían a La Habana para realizar una acción cívica en el Parque Central. Ambas fueron arrestadas cerca del puente de Bacunayagua y conducidas a una estación policial en la capital matancera. Jesús Pérez, esposo de Pantoja, dijo que a las activistas les impusieron una medida cautelar de prisión domiciliar mientras esté en curso el proceso penal. Los agentes del Estado hicieron uso desmedido de la fuerza durante el apresamiento de las dos mujeres e infligieron golpes a López Hernández, precisó Pérez. El 18 de cada mes, la historiadora López Hernández hace una protesta pacífica en el Parque de la Libertad de Matanzas, con la que reclama reformas democráticas en Cuba. Y la temporada de lluvias trae preocupación a residentes de La Habana Vieja tras dos recientes derrumbes, mientras autoridades aseguran a afectados no tener albergues disponibles. Ivette Pacheco ofrece más detalles.
Dos derrumbes ocurrieron en La Habana Vieja en días recientes tras el paso de lluvias por la capital cubana, según pudo corroborar Martín Noticias con vecinos y afectados. El último sucedió en la calle Monte entre Ángeles y Águila. Dianelis Ríos vive a pocos metros del lugar. Nos dijo que aún permanece cerrado con una cinta que prohíbe el acceso, pero aseguró que eso se veía venir, ya que el estado de las edificaciones en la cuadra es pésimo.
Es de regular para malo y bien malo. Ya él se había caído un balcón y estaba ahí apuntaladito una parte.
En su página de Facebook, el Consejo de la Administración de La Habana Vieja informaba que a las 12 de la noche del martes 18, el pasillo de circulación en la edificación Monte 427 entre Águila y Ángeles se había caído, mientras aseguraban en la publicación que en el incidente no hubo lesionados ni pérdidas humanas. Viviendo temporalmente en la casa de un familiar cerca del derrumbe en Monte, se encontraba este jueves una de las afectadas de otro de derrumbe ocurrido el pasado viernes 14 de junio en San Ignacio, número 214, entre Lamparilla y Obra Pía.
Bueno, imagínate tú, yo tengo 62 años y desde que tengo uso de razón y nací ahí, está declarado inhabitable. Nos movimos mandando cartas, nunca se recibió respuesta, nunca se hizo nada. Entonces, bueno, ya se fue quedando todo así y sabíamos que en cualquier momento iba a pasar lo peor.
Al cierre de mayo se habían terminado en Cuba 3.579 viviendas, un 0,8% de las necesidades, según reveló Dilaila Díaz Fernández, directora general de la vivienda, en reciente reunión encabezada por el primer ministro cubano Manuel Marrero. Por otra parte, nuestra entrevistada nos explicó:
es un solar y se me cayó el pasillo, no pasó a mayores. Porque avisó desde por la mañana, dicen que estaba cayendo tierrita. Mi esposo y yo no estábamos en la casa. Cuando mi esposo, que él llegó primero que yo, él entró y a los 3 minutos de haber entrado se cae el pasillo.
La vecina asegura que el mismo viernes se personaron en su vivienda en San Ignacio autoridades del gobierno
y me dijeron: lo suyo está declarado para demolición y albergue. Albergue no hay, fue lo primero que nos dijeron, si podíamos buscar algún lugar para irnos.
Según la residente, la llegada de lluvias es un trauma para quienes viven en esa zona de la capital cubana, cuyas edificaciones se encuentran visiblemente deterioradas.
Donde yo esté, que ya yo veo el cielo nublado, es un trauma lo que tengo. Falta por caerse mucho, eso fue lo primero, pero falta por caerse muchísimo.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
El banco ruso Novinkombank abrió una sucursal en La Habana y se convirtió en la primera institución bancaria de ese país con representación en Cuba. La entidad dijo en un comunicado citado por la agencia de noticias EFE que este paso contribuirá a lograr un objetivo estratégico: garantizar la estabilidad de los pagos entre Rusia y Cuba y dar apoyo bancario a las relaciones económico-comerciales y las inversiones. El banco, una de las 50 instituciones financieras más grandes de Rusia, Novinkombank, es propiedad estatal. En el año 2022 fue sancionado por Estados Unidos. Nueva Zelanda y Reino Unido le impusieron sanciones a ese banco por sus implicaciones en operaciones militares de Moscú tras la invasión rusa a Ucrania. Moscú ha fortalecido sus relaciones con Cuba y otros aliados tras las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea por la guerra en Ucrania. Tres y nueve minutos de la tarde, pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El nuevo plan de la administración Biden para facilitar un estatus legal a los cónyuges extranjeros de ciudadanos estadounidenses no beneficiaría a los cubanos con I-220A por ser un documento relativamente nuevo, explicó el abogado Ángel Leal a nuestro colega Mario Pentono.
Tremendo privilegio el de contar con el abogado Ángel Leal. La administración Biden ha anunciado una serie de medidas que van a favorecer que un grupo de unas 500.000 personas se puedan regularizar en el país. Hay muchísimas preguntas acerca de esto, a quién afecta, cómo, por ejemplo, la comunidad cubana podría verse beneficiada. Y por supuesto queremos compartir con usted todo esto y que nos ayude un poco a entender esta orden ejecutiva y también si hay alguna pregunta de la audiencia, con mucho gusto se la vamos a hacer al abogado.
¿Cómo no? Bueno, básicamente se trata de aquellas personas que sean cónyuges de ciudadanos americanos a partir de, o sea, a más tardar 17 de junio ayer de 2024. Tienes que haber sido cónyuge de esposa o esposo ciudadano americano a más tardar el 17 de junio de 2024. Tienes que demostrar más de 10 años en el país. Esto es para alguien quien presuntamente entró ilegalmente al país, quien ha acumulado permanencia ilegal en el país y lo están modelando de acuerdo a lo que ya existe del programa de parole en sitio, parole in place, para familiares inmediatos de militares. Es decir, que si usted es cónyuge de esposo o esposa ciudadano americano y usted lleva más de 10 años en el país y todo esto ocurrió a más tardar el 17 de junio de 2024, le van a permitir solicitar este parol, que es como el parol que nosotros conocemos en el caso cubano. Ese parol se lo van a dar por 3 años. Eso le da derecho a un permiso de trabajo y tiene ese periodo de tiempo de 3 años para presentar la residencia, porque es importante entender que la mayoría de las personas que se encuentran en esa situación no han podido ajustar a la residencia por no haber entrado legalmente al país. Entonces, esto crea no una admisión legal, pero una entrada al país a través del mecanismo de parol para que la persona pueda ajustar a la residencia.
Estados Unidos instó a los migrantes a no arriesgar su vida o su familia en intentos de llegar ilegalmente al país. La Embajada de Estados Unidos en La Habana reiteró en redes sociales que las temperaturas están subiendo en el suroeste de Estados Unidos y cruzar la frontera ilegalmente es peligroso. El calor extremo, el terreno implacable y otras condiciones peligrosas podrían tener consecuencias mortales, aseveró la Embajada y la Autoridad de Protección Fronteriza de Estados Unidos. En días recientes, la Guardia Costera también ha advertido que intentar cruzar el estrecho de la Florida puede ser mortal. Por otra parte, el embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, Frank Mora, dijo hoy que la democracia, los derechos humanos, la seguridad y el desarrollo serán los temas principales a discutirse en la próxima Asamblea General del organismo. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El embajador Mora dijo que en términos de las prioridades de Estados Unidos para la Asamblea General de la OEA está fortalecer la institución, demostrando su relevancia y el impacto que tiene en la vida diaria de los ciudadanos de las Américas. Añadió que una segunda prioridad clave es la democracia y particularmente el fortalecimiento de la Carta Democrática Interamericana firmada el 11 de septiembre del 2001, en la que los países del organismo asumieron un compromiso colectivo no solo para defender, sino para promover la democracia en la región. El embajador señaló que en la Asamblea General de la OEA también se presentaría una resolución sobre Nicaragua.
I am very confident that a very strong resolution.
Él dice que tiene mucha confianza en que la Asamblea General adoptará una resolución muy firme sobre Nicaragua, que hace una especie de lista de continuos abusos y violaciones de los derechos políticos, civiles y humanos más básicos, e insta al régimen en Managua a volver a respetar y cumplir los compromisos que asumieron en una serie de convenciones y tratados. El embajador señaló además que la OEA en su Asamblea General no está tomando ninguna acción específica con respecto al tema de la migración irregular a través de Nicaragua. A una pregunta de un periodista sobre las elecciones del 28 de julio en Venezuela, Mora dijo creer que hay expectativa y esperanza de que los compromisos que asumieron las partes, incluidos los asumidos por el gobierno de Nicolás Maduro, cumplirán con lo acordado, particularmente en el Acuerdo de Barbados. Añadió que aunque se han visto desafíos y esfuerzos por parte de Maduro y las autoridades de su gobierno para impedir el proceso electoral, este aún está avanzando. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Precisamente la Asamblea de la General de la OEA se llevará a cabo del 26 al 28 de junio en Asunción, Paraguay. 13 y 14 minutos de la tarde. Continuamos con noticias de América Latina. Edmundo González Urrutia, candidato presidencial de la coalición opositora venezolana Plataforma Unitaria, descartó firmar el acuerdo del Consejo Nacional Electoral para respetar los resultados de los comicios de julio, argumentando que el compromiso fue impuesto por ese organismo controlado por el gobierno. Desde Caracas, Aymara Lorenzo con los detalles.
Ni Edmundo González Urrutia ni Enrique Márquez suscribieron el acuerdo convocado por el Consejo Nacional Electoral para respetar los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio. Así justificó Edmundo González Urrutia su negativa a firmar el acuerdo impuesto por el CNE, que calificó de inconsulto.
No tengo invitación alguna para ir al CNE. ¿Cómo vamos a estar pensando en un proceso electoral en medio de esas arbitrariedades, inhabilitaciones, detenciones, represión? Eso es contrario al clima que debería estar presente en un momento como este.
El analista político Leandro Rodríguez explicó a Martín Noticias que el régimen sabe que no tiene manera alguna de ganar las elecciones.
El gobierno está buscando una manera de suspender las elecciones. Esa sería una de las alternativas para poder salir del paso a ese gran compromiso, ¿no?
Y cree que Maduro tiene tres opciones.
Tiene la opción de inhabilitar a Edmundo y a la tarjeta de la MUD, pero eso le acarrearía un altísimo costo político. Pero ya sabe vivir con sanciones. El otro es justamente suspender las elecciones tras cualquier pretexto. Eso se esperaba, eso estaba dentro de los escenarios plausibles. O también la otra acción sería, bueno, aceptar que no tiene posibilidad de retener el poder.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Más de 1 millón de solicitudes de refugio de venezolanos están pendientes en todo el mundo, de acuerdo a datos de una plataforma integrada por decenas de organizaciones, incluyendo ACNUR, que ubica a Venezuela como el tercer país con más desplazados. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Cientos de venezolanos en todo el mundo, entre ellos defensores de derechos humanos, esperan que se resuelvan sus solicitudes de refugio mientras en su país persiste una emergencia humanitaria compleja, así como denuncias de constantes violaciones a los derechos fundamentales en un contexto electoral. Es el caso de Rigoberto Lobo Puentes, un activista e investigador de derechos fundamentales venezolano que desde hace 25 meses espera junto a su familia por el estatus de refugiados en Buenos Aires, Argentina, a donde llegó tras ser víctima de actos de hostigamiento y una investigación por su labor al frente de Promedeum, una organización sin fines de lucro que defiende, educa y promueve los derechos humanos con énfasis en la libertad de reunión y asociación pacífica, que en el contexto de las protestas antigubernamentales de 2017 se involucró en casos de desapariciones forzadas.
O sea, yo iba a ser trasladado, que era una citación bajo conducción, y no iba a saber por qué, porque era una causa penal reservada, ¿no? Lo que va en contra de los estándares internacionales del derecho, todo.
Si bien no vivieron la situación de miles de personas que huyeron en condiciones precarias, como aquellos que cruzan pasos fronterizos ilegales o la de aquellos que fueron víctimas de torturas, muchos activistas también tuvieron que escapar y, como Lobo, se sienten en una situación marcada por zonas grises.
Nos vimos forzados a escapar y en un momento nos quedamos sin trabajo. O sea, nuestra situación al salir de Venezuela realmente empeoró en ese sentido, ¿no? Por supuesto, estamos libres.
Un estudio de Promedeum que aún no ha sido publicado, pero al que La Voz de América tuvo acceso, revela que en los últimos 4 años al menos una persona que trabaja o trabajaba en el 72% de las organizaciones de la sociedad civil venezolana ha migrado. El mismo estudio plantea que el 54.5% de personas defensoras de derechos humanos venezolanas en el exilio han solicitado refugio y de ellas solo el 38.9% obtuvo ese estatus. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Pasamos a Perú, donde la justicia condenó a prisión a una decena de militares retirados por violaciones sistemáticas de campesinas durante el conflicto con la guerra contra la guerrilla de Sendero Luminoso. Los detalles a continuación con la Agencia Francesa de Prensa.
10 militares retirados fueron condenados en Perú a entre 6 y 12 años de prisión por violar sistemáticamente a 9 campesinas entre 1984 y 1985 durante el conflicto armado interno contra la guerrilla Sendero Luminoso. Activistas de derechos humanos y familiares de las víctimas hicieron una manifestación pacífica afuera del tribunal. La sentencia, que consideró los delitos como de lesa humanidad, pone fin a 5 años de audiencias. Perú es el primer país suramericano en abordar los abusos de uniformados contra mujeres y niñas en ese periodo de violencia armada, entre 1980 y el año 2000. La fiscalía había pedido entre 6 a 20 años de cárcel para los exmilitares. Los 10 exmilitares no acudieron a la audiencia. El caso se remonta a 1984, cuando algunas de las víctimas eran menores de edad. 5 de ellas resultaron embarazadas. Las violaciones fueron expuestas en 2003 por la Comisión de la Verdad y Reconciliación. El Estatal Registro Único de Víctimas del Conflicto cifró en mayo de este año en 5.882 los casos de violaciones. El conflicto peruano dejó más de 69.000 muertos y desaparecidos. Además, hubo casos de abusos de ambas partes.
Cuando son las 3:20 de la tarde, pasamos a noticias internacionales. Las Fuerzas Armadas israelíes continúan sus operaciones contra la ciudad gazatí de Rafah, a pesar de las preocupaciones expresadas por la ONU en un informe que Israel calificó de parcializado. Judith Martín Rodríguez tiene el reporte.
El ejército israelí intensifica sus ataques sobre la ciudad fronteriza de Rafah, al extremo sur de la franja, tan solo un día después de que un informe de las Naciones Unidas manifestó serias preocupaciones sobre las tácticas militares israelíes en Gaza y en el marco de una guerra abierta contra Hamas, en la que los principales damnificados continúan siendo los civiles palestinos. Lejos de cambiar su estrategia de ataque, Israel defiende que este es un informe sesgado cuyo objetivo es arremeter contra su gobierno y proteger a Hamas. De este modo, los ataques israelíes continúan profundizando su invasión sobre Rafah, obligando a miles de desplazados a marcharse nuevamente ante el temor de ser alcanzados por los bombardeos israelíes. Mientras tanto, la temida expansión del conflicto en Oriente Medio se acelera y los ojos de la comunidad internacional se fijan en la frontera entre el Líbano e Israel, donde el intercambio diario de fuego entre el ejército israelí y el grupo chií libanés Hezbollah preocupa a Estados Unidos. Y mientras desde Tel Aviv se preparan militarmente para cualquier escenario, desde Beirut, Hezbollah insiste en que no busca una guerra abierta con Israel, según el líder del grupo chií, Hassan Nasrallah. Ahora bien, al mismo tiempo advierte de que si el ejército israelí se impone sobre el Líbano, desde las filas de Hezbollah lucharán sin control, ni normas, ni límites, ampliando así sus amenazas a Chipre y a otros puntos del Mediterráneo. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El presidente de Rusia inició hoy una visita a Vietnam después de haber fortalecido la alianza de Moscú con Corea del Norte, una relación que, según Estados Unidos y sus aliados, amenaza la paz mundial. Los detalles en este reportaje de la agencia francesa de prensa.
Vladimir Putin continúa su gira por Asia. El presidente de Rusia inició el jueves una visita de Estado a Vietnam, al que Rusia ha estado suministrando armas durante décadas, un día después de firmar un acuerdo de defensa con Corea del Norte, que preocupa a los países occidentales. Las relaciones entre Hanoi y Moscú tienen sus raíces históricas en las guerras que involucraron al Partido Comunista de Vietnam, que se benefició del apoyo militar de su hermano mayor soviético para derrotar al sur capitalista y unir al país en 1975. Al discutir la situación en la región Asia-Pacífico, hemos expresado interés mutuo en la creación de una arquitectura de seguridad confiable y adecuada que se base en los principios de no recurrir a la fuerza, la solución pacífica de disputas y donde no haya espacio para bloques político-militares cerrados. Recibir a Putin, objeto de una orden de arresto de la Corte Penal Internacional, podría irritar a los socios occidentales de Vietnam, empezando por Estados Unidos, que lo consideran un país estratégico, entre otras cosas, para la manufactura y la producción de semiconductores. Tanto el presidente de China, Xi Jinping, como el de Estados Unidos, Joe Biden, visitaron Hanoi, que intenta mantener la misma distancia entre las dos superpotencias rivales.
El actor canadiense Donald Sutherland falleció hoy a los 88 años, informó su hijo, el también actor Kiefer Sutherland, a través de las redes sociales. Sutherland era conocido como uno de los actores canadienses más versátiles y dotados. Así va el mundo cuando son las 3:24 de la tarde. El primer ministro de Holanda, Mark Rutte, logró el apoyo unánime de los aliados de la OTAN para suceder como secretario general a Jens Stoltenberg después de que el presidente rumano Klaus Iohannis retiró su candidatura. Estados Unidos dijo haber destruido una estación de control y un centro de mando de los rebeldes hutíes en zonas de Yemen bajo su control ante los ataques del grupo contra la navegación en el Mar Rojo, el Golfo de Adén y el Océano Índico. En Francia, los líderes de los partidos de derecha, Agrupación Nacional, Jordan Bardella, y los republicanos Eric Ciotti, aparecieron juntos en un acto de campaña por primera vez desde que anunciaron sus alianzas para las próximas elecciones legislativas. Y el presidente de Argentina, Javier Milei, convocó a todas las instituciones del Estado, gobernadores regionales y expresidentes a firmar el Pacto de Mayo, un compromiso con el que su gobierno quiere fijar una hoja de ruta común para impulsar la prosperidad de la nación. En nuestra sección de ciencia y tecnología, en el futuro gran parte del agua potable que se consumirá podría venir del mar. Eso lo dice a continuación Danilo Fuentes Cortés.
El agua potable es un recurso esencial para la vida humana y la prosperidad de las sociedades. Sin embargo, el aumento de la demanda, el agotamiento de fuentes de agua dulce y el cambio climático están ejerciendo una presión sin precedentes sobre los suministros de agua en todo el mundo. Ante este desafío, el océano emerge como una fuente potencialmente crucial de agua dulce a través de la desalinización. El proceso de eliminar la sal y otros minerales del agua de mar ha sido durante mucho tiempo una solución prometedora para abordar la escasez de agua dulce. Con avances tecnológicos y mejoras en la eficiencia, la desalinización marina está ganando terreno como una opción viable y sostenible para satisfacer las crecientes demandas de agua potable en muchas regiones del mundo. A pesar de su potencial, esta tecnología enfrenta desafíos significativos. La alta demanda de energía necesaria para desalinizar el agua de mar plantea preocupaciones sobre su impacto ambiental y su costo. Además, los subproductos del proceso, como el concentrado salino, pueden tener efectos adversos en el medio ambiente marino si no se gestionan adecuadamente. Para abordar estos desafíos, se necesitan enfoques que combinen este proceso con prácticas de conservación del agua, tecnologías de energía renovable y estrategias de gestión de residuos. El futuro del mar como fuente de agua potable depende de un enfoque equilibrado que considere tanto la viabilidad técnica como la sostenibilidad ambiental y socioeconómica. Si bien la desalinización ofrece una solución prometedora, su implementación activa requerirá un compromiso global con la innovación, la cooperación y la equidad en el acceso al agua potable para todos. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Y en nuestra nota de cierre hoy vamos a hacer una reseña de una artista europea, italiana, muy famosa y muy conocida en Cuba.
Por si acaso se acaba el mundo, todo el tiempo he de aprovechar, corazón de vagabundo, voy buscando mi libertad.
Rafaela Carrá, una mujer rubia atada a ese nombre, cruzó océanos y se estableció donde quiso porque la dueña dominaba a la perfección el arte del entretenimiento. La italiana era muy joven cuando comenzó a despuntar como artista y una vez que probó el aplauso del público, no paró de trabajar hasta su muerte en Roma el 5 de julio de 2021. Había nacido en plena Segunda Guerra Mundial el 18 de junio de 1943. Amaba en demasía su tierra mediterránea, pero pronto supo que sus fronteras eran estrechas para su estrella. Ella lo hacía todo. Actuaba, conducía programas, cantaba, componía, hacía coreografías y bailaba incansablemente. Cantó en inglés, español, francés y alemán y su idioma materno, el italiano. Tuvo su coqueteo con Hollywood, que atrapa a todo lo que brilla en el mundo, y llegó hasta hacer una película con Frank Sinatra, quien le pidió matrimonio y la colmaba de regalos, pero a la italiana no le gustaban los excesos de las fiestas luego del trabajo y se regresó a su país. Luego de ser la reina de la televisión italiana, España la tuvo por los años 70 con el programa Señoras y Señores. El éxito lo repetiría en los 90 con Hola Rafaela. Allí se ganó nuevamente al espectador español, entrevistando desde al genial Mel Gibson hasta la guarachera de Cuba Celia Cruz. Solía tomar la guía telefónica y al azar llamaba a cualquier persona. Si quien contestaba decía Hola Rafaela, era porque estaba viendo el programa y entonces ganaba miles de pesetas. Pasó el tiempo y entonces enfermó. Y no quiso decir de qué. Cualquiera que fuese, el fatal padecimiento se llevó solamente su carne y sus huesos de 78 años. Pero no pudo cargar su historia. A la muerte le resulta difícil recoger 60 millones de discos.
Para hacer bien el amor hay que venir al sur. No importa que lo hagas con que quieras tú. Y si te dejas no lo pienses más. Búscate otro más bueno.
Radio Martí Noticias.
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 3 de la tarde. Agradecemos.